RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Aquí inicia Voces Diversas, conversaciones necesarias. Este es un programa de la Vicerrectoría de Inclusión Social, Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria. En este espacio abordaremos la inclusión y la sostenibilidad como ejes transversales para fortalecer la conciencia y avanzar hacia la co-construcción de un futuro equitativo, justo y respetuoso con las personas y el planeta. Tendremos experiencias, intercambio de saberes y gestión de conocimiento. Bienvenidas y bienvenidos a este viaje sonoro por la inclusión y la sostenibilidad. Cordial saludo para todas, todos y todes. El día de hoy vamos a hablar sobre inclusión. Este espacio trata específicamente sobre dos ejes importantes, sostenibilidad e inclusión. Y la gente se preguntará, ¿pero qué quieren decir estos dos ejes? ¿Cómo se encuentran? Y la convergencia de la inclusión y la sostenibilidad tiene un enfoque fundamental para abordar los desafíos sociales, económicos, ambientales de manera integral. Se refiere a esta interrelación y complementariedad entre la promoción de la igualdad de oportunidades para todos los individuos, individuas, individues y grupos, y la preservación de los recursos naturales y el equilibrio ecológico para las generaciones presentes y futuras. En este enfoque reconocemos la inclusión social como un eje fundamental y como un propósito que tiene la universidad desde su creación, en el que todas las personas, sin importar sus características o circunstancias, tengan igualdad de oportunidades y sean valoradas y respetadas. Esto implica eliminar barreras y desigualdades que puedan incluir a ciertas personas o grupos de la participación plena en la sociedad. De acuerdo con la UNESCO, la inclusión social es el proceso que ayuda a separar los obstáculos que limitan la presencia, la participación y los logros de los individuos y grupos sociales. Y para ello, hoy tenemos una invitada en nuestra casa. Ella es Lee Cuellar, cofundadora, doctora en Historia de la Universidad de los Andes, magíster en Historia y profesional en Estudios Literarios de la Universidad Nacional de Colombia. Lee es directora y cofundadora de Sentido, enseña, escribe y desarrolla proyectos. Bienvenida, Lee, a nuestro espacio.
Hola, Alejandra, muchas gracias por la invitación y gracias a la universidad también por vincularme en este espacio.
Bueno, Lee, gracias por aceptar esta invitación, es importante para nosotros y pues de acuerdo con esto quiero que nos hables de Sentido con doble I y de a qué hablamos cuando hablamos de inclusión desde lo que hacen ustedes en Sentido.
Bueno, Alejandra, Sentido es una organización que nació en 2011. Originalmente era un blog que publicaba columnas sobre la vida cotidiana de las personas LGBTIQ y posteriormente nos convertimos en un medio de comunicación para llegar a lo que somos ahora, que es un think tank que trabaja por la reducción de la violencia y los prejuicios contra las personas LGBTIQ por medio de tres líneas. Una es el periodismo con enfoque de diversidad sexual y de género y cambio social. La segunda es la producción de conocimiento y desarrollo de investigaciones. Y la tercera es la capacitación y entrenamiento a organizaciones de la sociedad civil y empresas. Y con respecto a lo de qué hablamos cuando hablamos de inclusión, digamos que nosotras en Sentido nos aproximamos más desde la práctica y la promoción de la equidad, porque si bien la inclusión es una palabra importante, consideramos que la inclusión se refiere como a un grupo de personas que quiere incluir a otros, ¿sí? Entonces sigue habiendo como una especie como de diferenciación entre un otro y un nosotros, que evidentemente existe, pero también creemos que hay que trabajar un poco más es por la conciencia de la equidad y el respeto por la diferencia. Y una de las consecuencias de eso necesariamente será la inclusión.
Ok, qué interesante. Bueno, esa parte me interesa. Claro que usamos en nuestra institución, dentro de nuestras responsabilidades sustantivas, hablamos de inclusión social. Y como lo decía al principio, la naturaleza de nuestra universidad desde su creación es universidad abierta, es decir, todas y todes podemos trabajar y estudiar en la UNAD. Por eso me parece interesante que hagas como esa aclaración. Bueno, en tu recorrido veo que has trabajado y realizado talleres y capacitaciones en diversas empresas y organizaciones. ¿Cómo crees que estas actividades pueden contribuir a crear un ambiente más inclusivo, es decir, más equitativo, refiriéndome a lo que decías, y respetuoso en los entornos laborales? O sea, la producción de periodismo con enfoque de diversidad sexual y de género es una parte fundamental del trabajo que ustedes hacen, ¿cierto? Ahí
sí,
dos preguntitas.
Sí, exacto. Como te comentaba, en las tres líneas que tenemos, eso también responde a impactar diferentes tipos de audiencias, ¿no? Entonces, dentro de la audiencia del periodismo con enfoque de diversidad sexual y de género, tenemos personas que son LGBTIQ, personas que son activistas, tenemos también muchos profesores y estudiantes, y personas que llegan a los contenidos de sentido porque tienen dudas muy puntuales sobre sus familiares LGBT, sobre dudas que tienen en específico sobre sexualidad y género, etc. Pero por otro lado también está el público de las empresas, que es un público que llega a sentido directamente por un taller que la empresa promueve, ¿no? Entonces, cuando llegamos a esos talleres, es interesante porque ellos no nos buscan a nosotras, sino que nosotros llegamos a ellos, y a partir de ahí tenemos la oportunidad de conversar sobre diversidad sexual y género o diversidad en general, haciendo hincapié en que hay palabras que tenemos que empezar a cuestionar, a preguntarnos, como por ejemplo la palabra misma de la diversidad, ¿no? Que muchas veces se promueve la idea de que la diversidad es simplemente la diferencia, ¿no? Como que tú tienes el pelo rojo y yo lo tengo negro, entonces eso ya es diversidad. O que tú eres de Manizales y yo soy de Bogotá, entonces ya hay diversidad. Y en realidad la diversidad no es eso. La diversidad es lo que en sentido llamamos las diferencias que hacen la diferencia. Es decir, un cierto tipo de diferencias que hacen que un grupo de personas reciban un trato desigual por ser quienes son. ¿Sí? Entonces la diversidad es, por ejemplo, las personas LGBTIQ, las mujeres, las personas racializadas, las personas con discapacidad, las personas en situación de movilidad humana o migrantes. Es decir, digamos, pueden ser condiciones o pueden ser identidades que hacen que esas personas reciban un trato desigual socialmente. No es que a ti te gusta, no sé, el helado de fresa y a mí el de vainilla, ¿sí?
Bueno, uy, a mí me hace pensar varias cosas porque yo, digamos, desde lo que considero que es diversidad, es el universo que encierra cada persona o grupo social. Sin embargo, lo que nos dices es como la diversidad está como, no sé si decir encapsulada, encasillada o definida para colectivos en garantía de derechos, que son mujeres, campesinos, campesinas, campesines, población afro, étnica, ¿no? O sea, lo que trabajan en sentido frente a la diversidad son estos grupos o colectivos en garantía de derechos, es decir, que no sé si lo hablamos desde la exclusión, más bien, ni siquiera de la inclusión, sino que tienen un trato diferente por tener estas características.
Sí, yo creo que, digamos, nuestra lucha o nuestra conversación en torno a la diversidad es que no podemos caer en la trampa de simplemente camuflar que hay personas que reciben tratos desiguales por ser quienes son, ¿sí?
Okay.
Porque entonces si nosotros decimos tú tienes el pelo largo y yo corto, es como, ay, pues entonces yo experimento lo mismo que experimenta una persona trans, ¿sí? Pues no.
Sí.
Digo, por ejemplo, yo decimos, tú tienes el pelo largo, yo tengo el pelo corto, entonces yo digo, ay, no, entonces a mí también me discriminan como una persona racializada, por ejemplo, y no. Entonces digamos que para nosotros sí es muy importante resaltar las diferencias, ¿cierto? Nosotros celebramos la diferencia, no queremos camuflarnos, no queremos que simplemente ya todos somos iguales, como dicen algunas personas blancas, muchas personas blancas, es que yo no veo color, solo veo alma. No, y es como, no, el color lo tienes que ver. O sea, las personas que somos blancas, tenemos que ver que las personas racializadas experimentan racismo por parte nuestra. Entonces, creo que es importante como señalar que la diversidad puede caer en esa trampa de es que la diversidad es cualquier cosa, ¿no? Es un gusto, por ejemplo, la fresa y el chocolate, el que a ti te gusta llevar el pelo largo a mi corto, ¿cierto? Cuando en realidad la diversidad es mucho más compleja y sí creo que evidentemente lo que hace es señalar que hay sistemas de poder y sistemas de opresión que impiden que algunas personas tengan un tratamiento digno, tengan acceso a derechos, tengan las mismas oportunidades, etcétera. Por ejemplo, con la clase social, con la raza, la pertenencia étnica o el color de la piel, la nacionalidad, la discapacidad, etcétera. Entonces, evidentemente, sí es ese punto muy importante. Ahora, en sentido, nosotras trabajamos particularmente la diversidad sexual y de género, ¿cierto? La diversidad sexual, el género y la diversidad en general. Pero cuando tenemos, por ejemplo, que hacer asesorías para empresas y nos piden, por ejemplo, diversidad étnico-racial, okay, lo hacemos con organizaciones aliadas o diversidad en temas de discapacidad, llamamos organizaciones aliadas que son especialistas en eso, porque nosotros tampoco queremos tener una actitud extractivista en torno a temas que no nos atraviesan directamente.
Vale, entonces ahí podríamos decir que en este ejercicio de identificar la diversidad, específicamente cuando hablamos de inclusión, pues es necesario ir más allá que simplemente, digamos, aspectos físicos, de moda o de llevar de cierta manera, tu estilo, que también pues caracteriza, pero que no necesariamente es lo único que hace referencia a la diversidad. ¿Podemos decir eso, Lee?
Sí, obviamente eso tiene sus matices, porque yo tampoco quiero minimizar el hecho de que tú tomes la decisión de llevar el pelo como lo llevas, ¿cierto? Porque el pelo, por ejemplo, forma parte de nuestra identidad. La manera como yo llevo mi pelo en este momento es una parte esencial de ser quien soy, y de eso, de hecho, eso se llama la expresión de género. Cómo nosotros expresamos nuestro género por medio de la ropa, por medio del pelo, de los aretes, del maquillaje, es una forma de expresar quiénes somos, ¿cierto? Tampoco quiero como minimizarlo y decir es una simple moda. Sin embargo, claro, y evidentemente hay personas que pueden experimentar discriminación por su expresión, solamente por su expresión de género, ¿sí? Solamente por llevar el pelo corto, o solamente por ponerse pantalón en vez de falda, ¿sí? Es decir, porque pueden ser percibidas como LGBT, por ejemplo. Un hombre heterosexual que se ponga ropa muy ceñida puede ser percibido como un hombre homosexual y eso le puede generar un trato desigual o discriminatorio. Entonces, por eso no quiero como minimizar eso. Pero sí hay cosas que cuando tú miras el panorama más amplio, es en realidad, digamos, es posible que tú puedas experimentar un trato desigual por no ser de Bogotá estando en Bogotá, ¿cierto? Pero cuando estamos en las empresas, puede que eso simplemente sean, prejuicios, como burlas, porque todas las personas experimentamos burlas por ser quienes somos. O sea, a uno en el colegio, cuando yo le pregunto a la gente, ¿a ti por qué te molestaban? La gente siempre dice, por todo, ¿no? Por cómo yo escribía, por cómo yo corría, por cómo yo
cantaba. Por ser.
¿Cierto? Y eso creo que lo experimentamos casi todos en el colegio. Pero no necesariamente el hecho de que a mí me molesten por, no sé, por ejemplo, por ser de una ciudad que no es de Bogotá, estando en Bogotá, no significa que a mí me van a limitar los derechos. Claro, mientras que, por ejemplo, una persona gorda puede experimentar un sistema de sistemáticamente mucha violencia en el sistema de salud, por ejemplo. No, es que porque usted es gordo, se va a morir y le va a pasar esto y no puede, y es que todo lo que usted tiene es por ser gordo, ¿no? Como una gordofobia muy fuerte, que puede impedir que la persona tenga un acceso al sistema de salud digno y haga que la persona simplemente no quiera volver al médico, porque cada vez que va, le van a decir que todo lo que tiene es por ser gorda, ¿sí? Entonces, por eso te digo que hay unos matices importantes que sí responden a cuando lo que yo estoy experimentando es burla, que no es agradable, y cuando lo que yo estoy experimentando es discriminación y, por lo tanto, limitación en mi acceso a derechos y oportunidades y equidad, en último.
Vale, me parece bien. Bueno, ya volvemos en un momento con Dean, nuestra invitada de sentido.
Ya regresamos a Voces Diversas.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, un programa de conexión con la realidad colombiana, latinoamericana y global, en el cual expertos en temas académicos y de actualidad nos llevan a comprender y reflexionar sobre diferentes problemáticas y situaciones del contexto ciudadano. Éticamente, busca formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador. Lunes a las 5 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Invita al programa de filosofía y la red de ética.
Sigue escuchando Voces Diversas, Conversaciones Necesarias.
Regresamos con Voces Diversas, Conversaciones Necesarias con nuestra invitada Lee Sentido. Bueno, Lee, a mí me parece interesante porque aquí estamos aprendiendo y nosotros en la universidad estamos en un proceso de construir una ecopolítica de inclusión y biodiversidad multidimensional. Esto suena un poco largo y es que queremos abordar este ejercicio de la diversidad, de la equidad, pero queremos abordar la diversidad no solo para colectivos en garantía de derechos, sino en toda su expresión. Es decir, queremos abordar todas las formas en las que son y pueden ser las personas, ¿cierto? Entonces, en la UNAD tenemos como, digamos, este concepto es importante en el marco de la construcción de este documento, porque queremos promover la inclusión y la valoración de la diversidad, pues en todos sus aspectos, como lo decía, y en el contexto de la universidad, en su interacción hacia afuera, ¿no? En la sociedad en general. Entonces hablamos de varios tipos de diversidad, porque como te decía, nuestra universidad es una mega universidad. Tenemos más de 230.000 estudiantes con diversas características, entre esas las que mencionábamos ahora. Entonces tenemos grupos étnicos, tenemos población LGTBIQ+, tenemos población con discapacidad, o sea, tenemos muchas diversidades en nuestro contexto. Y pues nos parece importante hacer hincapié en este ejercicio y me parece interesante la diferencia que haces. Corresponde con lo que nosotros creemos y realizamos en la UNAD, y es que, claro, hay, digamos, características puntuales de individuos o grupos que hacen que por el hecho de ser, de tener esas características, pues sean negados o limitados sus derechos. Y es muy, muy importante lo que dices para profundizar y seguir ampliando en el concepto y seguir entendiendo. Yo creo que en este proceso de la inclusión, en este ejercicio de ser incluyentes, pues es un ejercicio continuo que no para, que creo que es una construcción constante. Bueno, y entonces, siguiendo con este tema, yo quería preguntarte de esas audiencias que tú tienes, ¿cuáles son las más renuentes y cuáles son las que encuentras más más abiertas a estos temas que ustedes plantean? Claramente ustedes están muy enfocadas en la expresión de género, en la diversidad sexual y de género, y me gustaría como que nos contaras como cuáles son, digamos, las barreras o sesgos que encuentras y en qué tipo de audiencias.
Bueno, las audiencias que nosotros tenemos, como te decía, las principales audiencias son personas LGBTIQ+ de América Latina. Y aquí también hay algo importante, y es que lo que nosotros hemos aprendido con todo este tiempo de trabajo es que uno casi siempre parte de la base de que el hecho de que yo sea me hace conocedora del tema, ¿no? Entonces, si yo soy mujer, yo sé sobre feminismo o equidad de género. Si yo soy persona LGBTIQ, entonces sé sobre LGBTIQ, es decir, soy persona negra, sé sobre racismo, y eso no es verdad. Es decir, todas las personas nos tenemos que educar, y entonces también tenemos una función social de educar a las personas LGBTIQ, porque evidentemente el hecho de que yo sea LGBTIQ no significa que yo no tenga prejuicios, ¿sí? Sobre mi misma identidad, sobre las identidades de los demás o sobre otras identidades, ¿no? Entonces, por un lado, esa audiencia para nosotros es muy importante. Tenemos también una audiencia de estudiantes que utilizan los contenidos de sentido para sus trabajos, lo mismo que profesores que utilizan estos contenidos para sus clases, también en el mismo sentido de apoyar con contenidos pedagógicos, de educar, de promover la reflexión profunda en torno a la equidad, los derechos, el cambio social, los prejuicios, la violencia, etc. Y en los últimos años hemos trabajado en una audiencia que nos parece muy importante. Nosotros estamos en algo que se llama, un teórico que se llama George Lakoff, que habla sobre el framing. Framing significa cómo enmarco yo mi narrativa, la narrativa de mi organización y de mis discursos. Esta es una metodología que utilizó, por ejemplo, Barack Obama. Y el framing es aprender a entender de manera muy clara cuál es la intención y cómo yo me voy a dirigir a ciertos tipos de público. Y hay un público que se llama el centro persuadible, que es la mayoría de las personas en el mundo. La mayoría de personas son centro persuadible. Y para nosotras es ese público que no sabe de diversidad sexual y de género, pero que tampoco quiere discriminar. Pero por lo tanto también es un público que, digamos, se deja convencer muy fácil, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante dirigirnos a ese público e impulsarle a que se eduque, a que se, por ejemplo, si no quiere discriminar a las personas LGBTIQ, pues que vea videos, que vea oiga un podcast. Y por eso nos inventamos unos personajes que se llaman la tía Nora y el tío Jairo, que son personajes que se dirigen precisamente a un público como de tíos, sí, y como los papás de uno, y hablan con un lenguaje que en el mundo activista sería visto como un poco incorrecto, pero que es el lenguaje que ellos entienden. Y entonces, por lo tanto, eso nos permite crear un canal que muchas veces se corta cuando uno empieza a utilizar un lenguaje súper técnico, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo cis heteropatriarcado, la gente va a decir como, ¿qué? No, qué pereza, esas siglas y esas palabras, yo no entiendo nada. En cambio, si tú hablas, por ejemplo, de que el tío Jairo no se sabe preparar un tinto y que está acostumbrado a hacerlo porque la tía Nora siempre se lo hace, ahí estamos hablando un poco de un sistema de poder, ¿cierto? De patriarcado, sin necesidad de ser muy técnico. Entonces, creo que hay diferentes audiencias y esto también nos lo ha dado la experiencia, y es acostumbrarnos a que hay contenidos que no son para los activistas LGBTIQ, y a veces nos los critican, pero sabemos que le está llegando a la audiencia que queremos, que es la audiencia de centro persuadible, por ejemplo.
Bueno, Lee, y hablando de estas definiciones y estos términos, como estamos en un ejercicio de aprendizaje, ¿por qué no nos cuentas qué quiere decir cis heteropatriarcado? Cuéntale a nuestra audiencia que estamos en el ejercicio. Y en esa línea quería preguntarte cómo trabajan ustedes el concepto de interseccionalidad en este ejercicio que realizan también, que es importante porque son palabras que digamos que a veces usamos, como decías tú, no necesariamente, por ejemplo, que estemos en una universidad, quiere decir que sepamos acerca de todos estos ejercicios, sino que estamos en un ejercicio de co-construcción, y precisamente este programa es una de esas estrategias de aprendizaje que tenemos en la universidad, en un propósito de no solo como tener prácticas endógenas, sino también hacia afuera hacer intercambios y gestión del conocimiento, porque pues así podemos enriquecer nuestro lenguaje y nuestras formas y nuestro trato también.
Bueno, aquí yo voy a hacer una salvedad, y es que quiero decir que yo ese término no lo uso casi nunca. Esto es una discusión interna que tenemos en el sentido, porque Juliana sí le encanta usar la palabra. Pero esta palabra está compuesta por tres grandes conceptos. Por un lado está la palabra cisgénero. Cis es una partícula que significa del mismo lado de, por lo cual se refiere a las personas, voy a simplificarlo un poco, pero se refiere a las personas que no son trans. Es decir, la mayoría de la población del mundo no es trans, ¿sí? O no es, digamos, disidente del género. Es decir, son personas que cuando nacieron le vieron sus órganos sexuales y les dijeron, es un niño, y la persona se identifica como un niño, ¿sí? O le vieron su vulva y le dijeron, es una niña, y la persona se identifica como una mujer. Es decir, cisgénero es la mayoría de las personas. Y hetero se refiere a heterosexualidad, es decir, a las personas que sienten atracción erótica y o afectiva por personas del género opuesto. La mayoría de las personas del mundo son heterosexuales, de hecho. Es decir, cuando hablamos de cisgénero, de cis personas cis heterosexuales, estamos hablando de personas que no son LGBTIQ. ¿Sí? Trato de hacerlo un poco desde la negación para que quede un poco, a ver si de pronto queda un poco más claro, porque es un poco complejo definir ese término. Y patriarcado, pues estamos hablando de un sistema de poder, ¿no? Cuando hablamos del género, El género en sí mismo es un sistema de poder que pone a unas personas con más privilegios que a otras. ¿Sí? En nuestra sociedad, en general, es a los hombres quienes están en un sistema de poder con mayor privilegio que las mujeres, ¿no? Y que las personas trans. Entonces, cuando hablamos de cis heteropatriarcado, estamos hablando de un grandísimo sistema de poder que evidentemente lo que hace es que pone además por debajo no solamente a las mujeres, sino también a las personas trans, no binarias, homosexuales, etc.
¿Y cuál sería la palabra, para que cerremos aquí esta parte del programa, cuál sería la palabra que diría la tía Nora en lugar de cis heteropatriarcado?
Yo creo que la tía Nora diría como... Esa es una pregunta difícil. Necesito consultarla con la guionista de la tía Nora.
De la tía Nora.
Pero me corchaste, pero voy a preguntar.
Bueno, queda de tarea.
Sí, bueno.
Ya regresamos con Lili. Vale.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Sigue escuchando Voces Diversas, Conversaciones Necesarias.
Bueno, regresamos con Lee de Sentido, y ha sido un espacio muy enriquecedor. Ahí vamos trabajando algunas definiciones. Y yo te preguntaba ahorita, ¿qué eso nos queda de tarea, Lee? ¿Cómo diría la tía Nora cis heteropatriarcada?
Anotada.
Anotada. Yo siento que es interesante que el lenguaje sea cercano y sea comprensible. Hay unos términos interesantes que, como este que acabamos de mencionar, pues para darle lugar a unas prácticas que durante años pues han sido como muy tortuosas, no solo para las mujeres, como decía, sino para la población trans, no binaria, entre otras. Sin embargo, quiero que hablemos de otros conceptos. Entonces te preguntaba hace un rato, ¿cómo trabajan ustedes el tema de interseccionalidad? Que es un concepto también que se viene trabajando en este eje de inclusión y que puede generar algunas confusiones, y me parece interesante que lo trabajemos acá, y que también de pronto me cuentes si ustedes hablan de acciones afirmativas y ajustes razonables, digamos, para la población LGTBIQ+, ¿cómo sería ese tema?
Bueno, solamente rápidamente para recordar a la audiencia que la interseccionalidad es una forma de comprender que hay sistemas compuestos de opresión, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que en Sentido nosotros inicialmente hablábamos de temas LGBT, ¿no? En realidad hablábamos casi siempre de temas LGB, o sea, de lesbianas, gays y bisexuales, y hablábamos un poquito de personas trans. Pero con el tiempo también aprendimos que no es que para muchas personas en la vida no es solamente una digamos situación de ser una persona, por ejemplo, lesbiana o gay o bisexual o trans, sino que además hay otros sistemas de opresión que les atraviesan, que pueden ser su clase social, su color de la piel, raza, pertenencia étnica, una discapacidad, etc. Y por lo tanto eso hace que ellas, además de ser LGBT, tengan una discapacidad o vivan con VIH, hace que experimenten mayor opresión que una persona, por ejemplo, LGBT blanca, de clase alta, ¿cierto? En el caso de Sentido, esto lo hemos empezado a incorporar desde hace ya varios años en nuestras prácticas de investigación, en la forma como hacemos periodismo, que además nuestro periodismo también hace un periodismo creativo, que busca trabajar, por ejemplo, con artistas e ilustradores que son LGBTIQ, no siempre, pero muchas veces trabajamos con artistas queer o LGBTIQ, que también tienen una visión de mundo y que hace que los cómics que hacen o las ilustraciones que hacen no sean solamente decorativas, sino que manifiesten una perspectiva del mundo que sea incluyente, equitativa, diversa, y que involucre precisamente la interseccionalidad. Y lo que nosotros decimos es, no incluyas a una persona negra o no incluyas a una persona con discapacidad por hacerlo como una cuota, como se llamaría un token, ¿sí? Para que no te vayan a decir después que eres capacitista o que eres racista, sino hazlo porque si tú miras, sales y miras en la calle, pues es decir, hay personas diversas todo el tiempo, ¿sí? Y lo que nosotros hacemos en nuestras comunicaciones muchas veces es simplemente priorizar a las personas blancas, priorizar a las personas sin discapacidad, priorizar un cierto tipo de belleza o de facciones, etcétera.
O como la generalidad, ¿no? Hablamos como de lo común y general.
Sí, o de lo que está, o de lo que es más, lo que de pronto nos han enseñado que es aspiracional, lo que nos han enseñado que es mejor, ¿cierto? La blanquitud, la vida sin discapacidad, la delgadez. Y creo que, pues en últimas tú vas y miras, y pues hay mucha diversidad en muchos entornos en los que uno está. A veces no, el grupo de amigos de uno no, o la universidad donde yo estudié de pronto tampoco, o el colegio, no más bien el colegio. O mi trabajo de pronto no es muy diverso, pero hay muchos espacios, por ejemplo en la calle tú vas y miras, tú te montas a un Transmilenio y ves mucha diversidad, entonces ¿por qué no incluirla precisamente en tus prácticas profesionales también?
Ok, entonces decimos que la interseccionalidad, mira que hasta es difícil de pronunciar, es un concepto que se utiliza para describir cómo las diferentes dimensiones de la identidad de una persona, es decir, como el género, la raza, la clase social, orientación sexual, discapacidad, entre otras características, como que se entrelazan y superponen, creando algunas experiencias que pueden ser complejas y que traen cierto grado de discriminación, ¿no? Podríamos como decir que esa es la interseccionalidad.
Exacto, no solamente que son complejas, sino que hacen que las personas reciban aún más tratos aún más desiguales que lo que recibiría una persona que, por ejemplo, es, digamos mi caso, que yo soy una persona no binaria, pero yo soy una persona blanca de clase alta, y en general en Bogotá, digamos, experimentaré menos discriminación que una persona no binaria racializada.
Exactamente, es decir, experimentan múltiples formas de marginación frente al privilegio, ¿no?
Exactamente.
Bueno, aquí vamos aprendiendo. ¿Qué nos dirían ustedes de las acciones afirmativas y de pronto ajustes razonables en términos de la población LGTBIQ+, por ejemplo, en nuestro ámbito académico? ¿Cuál sería una recomendación y cómo lo definirías? Mira que estamos haciendo un glosario.
Sí, yo creo que, bueno, por un lado quiero como ir a que Colombia tiene un reconocimiento de derechos en términos legales muy, muy grande, a pesar de que los derechos de las personas LGBTIQ, ninguno ha pasado por el Congreso, ninguno es ley, ninguno, sino que han pasado todos por la Corte Constitucional, ¿cierto? O sea, ninguno ha sido proyecto de ley aprobado por el Congreso, sino que todos han pasado por tutelas, por la Corte Constitucional y por decreto. Y por lo tanto, eso lo que muestra es que son las mismas personas LGBTIQ las que han impulsado y el movimiento los que han impulsado precisamente esos cambios. Nosotros tenemos un marco legal muy amplio en general. Existe el cambio de nombre para las personas trans, la corrección del componente de sexo en la cédula y las personas no binarias también, matrimonio igualitario, adopción, etc. Desde el año pasado ya es decreto claro que no se le puede negar la donación de sangre a las personas LGBTIQ. Sin embargo, dentro de las prácticas culturales, las prácticas institucionales, sigue habiendo mucha discriminación. Es decir, la ley está, pero las personas se resisten a incorporar esos cambios. Por ejemplo, yo creo que hay algo muy importante y que pueden ser cambios que se ven como pequeños, pero que pueden hacer que las personas se sientan reconocidas y escuchadas. Y es, por ejemplo, adaptar que en el Teams yo pueda poner mi nombre identitario. Sí, que bien, por ejemplo, me pasa que cuando yo uso el Teams de la Universidad Nacional, que fue donde yo estudié en mi pregrado, no puedo poner mi nombre identitario, sino mi nombre de registro. Sí, y eso hace pues que me exponga de una forma que no quiero. ¿Sí? O que, por ejemplo, mi carnet de la universidad o mi correo electrónico yo pueda ajustar mi nombre identitario. Eso hace que las personas se puedan sentir más reconocidas. O, por ejemplo, que en la lista de las clases, el profesor cuando llama a lista no tenga que hacerlo, bueno, aquí trabaja a distancia, pero no tenga que hacerlo llamándome con un nombre, con el nombre registral, sino con mi nombre identitario. ¿Sí? El diploma, etcétera. Cuando hablamos de instalaciones físicas, hay cambios que se pueden hacer. Este no es tan pequeño, pero se puede hacer con un cierto trabajo y proceso de entrenamiento, y es adaptar que haya un baño mixto, por ejemplo. Organizaciones como, por ejemplo, de justicia, tienen, todos sus baños son mixtos, simplemente dice baño, ¿sí? No le dan tanto misterio, no le ponen tanto bombo y dice baño, sino ponen como baño LGBT, baño all gender o todos los géneros, no, baño, ¿sí? Y porque lo que se prioriza ahí es el respeto por la otra persona, y es el baño deseado, el baño, pues claro, están espacios más controlados que una universidad, digamos, supongamos que la UNAD tuviera la sede de las 250.000 personas, pues sería un poco menos controlado eso, ¿no? Para otro tipo de riesgos que puedan experimentar principalmente las mujeres cisgénero y las mujeres trans. Pero, por ejemplo, ese tipo de cosas prácticas, por ejemplo, preguntarle a los estudiantes cómo quieren que los llamemos, y esto ni siquiera es para los estudiantes LGBT. Piensa que cuando uno tiene su lista de estudiantes, hay estudiantes que no se sienten cómodos con el nombre que les pusieron.
Es así.
Sin que sean LGBT. Entonces uno les dice, ¿cómo prefieres, qué nombre prefieres que diga? Y me dicen, ay, porfa, este. Entonces uno tacha el otro nombre y ya, ¿no?
Es así. Son, y parece pequeño y no poco importante, pero creo que generan gran impacto para las personas como reconocimiento.
Exactamente.
Bueno, Lee, para cerrar, quiero que nos digas por qué es importante el lenguaje. Digamos que nosotros que estamos en una institución y pues apegados a la RAE, yo siento que tener estas prácticas y estos ajustes razonables que tú nos decías, por ejemplo, de infraestructura, ¿cierto? Algunas acciones en el lenguaje en torno nominal de cómo llamamos a una persona. Desde mi punto de vista es importante porque estoy hablando de una persona y estoy hablando de su reconocimiento y de cómo se siente, ¿cierto? Y de cómo es sintiéndose de esta u otra manera. Entonces quisiera que nos dijeras la importancia del lenguaje y cómo, como institución, cómo pudiéramos vincularlo a nuestras prácticas sin perder la rigurosidad pues de los documentos y de las construcciones escritas.
Ay, yo creo que hay una división súper importante y es toda la parte legal y toda la parte cultural. Entonces, si yo no he cambiado, por ejemplo, mi nombre y mi componente sexo en la cédula, pues la parte legal va a decir, mira, cuando firmes un contrato, cuando tú cuando te registres, digamos, va a aparecer en tu documentación esto. Sin embargo, podemos hacer unos ajustes en las prácticas culturales para que tú seas reconocida como te identifica, ¿cierto? Entonces, en tu diploma, en tu carnet, en la lista puede aparecer tu nombre identitario, tu género, digamos, la corrección de tu componente de sexo o tu género, para que la persona se sienta reconocida. Yo siento que las personas y sobre todo los académicos nos apegamos a veces a unas cosas que uno dice, de verdad, como qué necesidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, lo que tú hablas de la RAE. La RAE pues, te permite decir googlear, te permite decir los chores, ¿no? Chor, la palabra chor está en el diccionario. Te permite decir el sándwich, ¿cierto? Te permite decir una cantidad de palabras que uno dice, bueno, entonces, si yo puedo decir googlear, ¿cuál es el problema que yo diga ella? Si me entiendes, lee. O sea, entonces, fíjate que la pelea es por el género.
Total.
La pelea no es porque se va a acabar el lenguaje. Porque nosotros, digamos, si nos ponemos a hablar como Don Quijote, tendríamos que decir ñudo con ñ en vez de nudo, ¿cierto? O tendríamos que utilizar la X para todo en vez de la J. Pero nosotros no criticamos esos cambios. El único cambio que realmente genera resistencia es el género, porque vuelvo ahí a esto, el género es un sistema de poder, ¿sí? Mientras que googlear no. Decir googlear o decir chor o decir escanear, eso no. En cambio, el género sí hace que la gente se sienta incómoda porque está hablando de un sistema de poder del cual mucha gente no se quiere sacudir. Entonces yo creo que ahí hay una cosa como de nos apegamos a la RAE, pero la RAE tiene 320 años, de las cuales solamente 11 personas en 320 años, 11 personas han sido mujeres, y de las cuales esas 11 personas ni siquiera sabemos si han tenido un enfoque de género, ¿cierto? O sea, es una institución centenaria que nos está diciendo el lenguaje, la lengua es así, hay que hablar así, hay que decirlo así, cuando en realidad es la sociedad la que le dice a la RAE cómo se habla. Ellos nos inventaron la palabra googlear. Ellos la cogieron de las prácticas culturales de la gente. Entonces, ¿por qué nos pegamos a que la RAE no ha aprobado le cuando la RAE se pone a huir y se pone a decir, ah, googlear. La gente dice chor, la gente dice googlear. Entonces pongámosla en el diccionario, porque lee y les y ella, no. Ahí dejo como esa pregunta.
Muy buena pregunta. La elevaremos. Pero me parece interesante precisamente porque estamos en un universo donde convergemos muchas personas, muchísimo, con muchas características que me parece importante. El tema del lenguaje yo no lo veo como un tema menor, lo veo como una forma performática de relacionarnos, ¿cierto? Como esto que nos permite comunicarnos e interactuar y nos permite construir las relaciones interpersonales. Entonces, pues Lee, muchísimas gracias a ti por aceptar esta invitación. Es posible que te invitemos a otro espacio porque creo que se nos queda corto el ejercicio y pues bienvenida, esta es tu casa. Muchas gracias a Sentido y a ti por aceptar la invitación.
No, Alejandra, muchísimas gracias por la invitación y pues sí, siempre nos encanta hablar de estos temas y quiero recordarles a las personas que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Sentido con doble I en todas nuestras redes sociales, y para que nos den un empujón por ahí en TikTok, que tenemos como 200 seguidores. La tía Nora está muy triste.
Toca invitar a la tía Nora.
Exacto. Muchas gracias.
Un abrazo.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.